UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Diálogos y Ciencia y Salud del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social. El que está con vosotros, moderando la actividad, soy José Manuel Ramos y soy coordinador del área del Vicerrectorado. Hoy vamos a tratar el tema de la cirugía robótica en el siglo XXI. Hay un montón de aspectos relevantes, interesantes y actuales en este campo. Y para ello tenemos a Antonio Arroyo, que es catedrático de la Universidad, del Departamento de Cirugía de la Universidad Miguel Hernández, y es el jefe de servicio de cirugía del Hospital General Universitario de Elche. Y acompañan dos estudiantes, Aida y Sandra, estudiantes de sexto de medicina, y también dos facultativos y profesores de la UMH, que a continuación damos paso a Antonio y que nos presente a la actividad de hoy.
Muchas gracias, José Manuel. Buenos días. Vamos a tratar hoy sobre la cirugía robótica en este siglo XXI. Yo creo que es un tema muy pertinente, está muy de moda, ha salido en redes sociales, ha salido en la televisión, en El Hormiguero, en La Revuelta, y bueno, yo creo que aparte de la parte social o la parte atractiva y de las redes sociales, está realmente ver en la práctica clínica qué nos está aportando esta cirugía. De hecho, podemos saber que hace 2-3 años no había ningún robot en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana. Y actualmente ahora hay 8 o 9 plataformas, si contamos algún otro tipo de hospital con gestión privada, en toda la Comunidad Valenciana, con lo cual hay una gran explosión y que creo que debemos conocer y analizar el porqué de ello. Para esto, condicionemos el programa de hoy. Yo, que soy Antonio Arroyo, ya me he presentado José Manuel, dos estudiantes de sexto de medicina, Aida y Sandra, que son unas cracks, que las hemos elegido entre todas, que son dos estudiantes que tuvimos en el Hospital de Elche en el servicio de cirugía. Y bueno, eran las apropiadas para estar. Hola, Aida y Sandra.
Buenas.
Buenos días.
Y estará para contestar a las preguntas de los tres Luis Sánchez Guillén. Él es coordinador de la unidad de colorectal del Hospital General Universitario de Elche, aparte de profesor de nuestra universidad. Y Luis Gómez, que es, aparte de profesor titular de nuestra universidad, es el jefe de servicio del Hospital General Universitario de Elche de Urología. Hola, Luis. Bueno, Luises, hoy tenemos dos. Tú, Luises, nos costará un poquito a veces preguntar a quién de los dos, pero bueno, son dos Luises.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Pues nada, una vez ya presentados y contextualizado el programa de hoy, vamos a empezar ya, bueno, a desarrollarlo y a hacer las preguntas que consideramos más importantes. En primer lugar, me gustaría saber cuál ha sido realmente una breve historia de la evolución de la cirugía robótica, es decir, de dónde venimos y dónde y por qué estamos ahora mismo aquí con esta tecnología tan, tan avanzada.
Bueno, pues todo este tema de la cirugía robótica comenzó hace aproximadamente unos 30 años, a finales de los 90, principios de los 2000. Sabéis que, bueno, yo siempre digo que la cirugía ha avanzado más en estos últimos 30, 40 años que en todos los 20 siglos anteriores, ¿no? Porque veníamos de una cirugía que era totalmente abierta. En los 90 llegó la cirugía laparoscópica, que como sabéis es una cirugía a través de unos cortecitos muy pequeños en el cuerpo, y a finales de los 90, principios de los 2000, llegaron estos robots. Estos robots inicialmente se desarrollaron para fines militares y espaciales, pero rápidamente se incorporaron en medicina y se utilizaron para operar un poquito de distancia. Entonces empezaron a principios de los 2000, una empresa que se llama Intuitive desarrolló un robot muy conocido, Da Vinci, que ha estado en el mercado durante 20 años. Y hace 2 años se acabó la patente de este producto y entonces diferentes compañías tecnológicas y farmacéuticas entraron en el mercado, ¿no? Y se han desarrollado múltiples robots y actualmente hay más de 7.500 robots quirúrgicos en el mercado, lo que hace que haya 2 millones de operaciones de cirugía robótica al año, ¿no? Entonces, es verdad que aunque la historia es reciente y es corta, lleva una evolución tremenda y un incremento espectacular durante los últimos años.
Bien. ¿Y qué ventajas crees que tiene la cirugía robótica frente a dónde veníamos, la cirugía laparoscópica fundamentalmente.
Bien, las ventajas son, pues yo diría que a todos los niveles. El primer lugar para el paciente es los brazos robóticos, pues permiten una cirugía sin que haya movimiento de los puertos, que son los accesos a través del cuerpo por el cual se introducen los materiales con los que se desarrolla la cirugía. Digamos que estos pivotan sobre un mismo eje en círculo, no se hace apoyo del material sobre el puerto y esto hace que no haya dolor. También una visión fantástica de las estructuras a las cuales se va dirigiendo la óptica, pues permiten cirugías con un control bastante estricto del sangrado, localización precisa de las partes que se quieren retirar o de los órganos que se van a quitar, en nuestro caso del aparato urinario. Para el cirujano es un avance increíble. El poder pasar, como decía mi compañero doctor Guillén, Luis Guillén, de cirugías abiertas a cirugías mínimamente invasivas, pero a la vez con menos esfuerzo para el cirujano, porque a lo largo de las horas de las intervenciones, pues uno estaba de pie, con posiciones forzadas, el robot minimiza y facilita todo este tipo de accesos. Y también para el aprendizaje. La plataforma que disponemos actualmente pues permite que los colegas, los compañeros estén participando activamente en la cirugía. Todo el equipo de enfermería están atentos a todas las instrucciones y pueden ver en pantallas todas las instrucciones y cómo se va desarrollando esta intervención.
Al final, como decía Luis, la precisión que nos da la cirugía robótica es espectacular. Para que os hagáis una idea, antes solo podíamos mover las pinzas de arriba, abajo, izquierda, derecha, y ahora podemos hacer como si fuese todo el movimiento de la muñeca de alguien bailando sevillanas, ¿no? Entonces eso te permite pues que toda la disección, todos los cortes, todas las aperturas que hacemos sean pues muchísimo más finas, muchísimo más precisas. En el caso de los puntos, que los urólogos, por ejemplo, para la próstata lo utilizan muchísimo para unir un segmento con otro de la uretra una vez que se quita la próstata, pues eso facilita muchísimo la hora de dar puntos porque puedes mover todo el rango de movimientos de tu muñeca, ¿no? Entonces, al final, la precisión que hemos ganado es espectacular y eso se traduce en resultados y en ergonomía para los cirujanos.
Entonces, es fácil pensar que si se ve mejor y que si usa mucho mejor, los resultados son mucho mejores, ¿no? O sea, vuestra elección es la cirugía robótica por encima de la cirugía laparoscópica, la cirugía abierta.
Pues en mi caso, digamos que pueden coexistir todos los tipos de cirugía, pero realmente la robótica con creces supera cualquier otro tipo de intervención previa, ¿no? No se realizan más porque no hay mayor disponibilidad de plataformas robóticas.
Yo quería preguntaros algo que creo que nos interesa a todos los estudiantes y posibles cirujanos. ¿Cómo cambió vuestra práctica clínica con la cirugía robótica?
Bueno, yo creo que, como comentábamos, ¿no? El aumentar la precisión te permite hacer mejor la intervención, ¿no? Te permite controlar mucho mejor los sangrados, te permite visualizar estructuras, visualizar nervios. Al final, te permite ir aumentando progresivamente el zoom, te permite acercarte más a determinados tejidos y te permite que esas estructuras puedas respetarlas o en el caso de que quieras quitarlas porque es algún tipo de tumor o algún tipo de patología, ir exactamente al límite preciso de ellas, ¿no? Entonces yo creo que la práctica la ha mejorado muchísimo. Eso dicen los estudios que se han desarrollado durante todos estos últimos años y lo dicen los resultados de los propios pacientes, ¿no? Al final, como decimos siempre, el paciente sigue siendo paciente después de operarse y los resultados de las intervenciones son resultados muchas veces oncológicos, que es lo que se busca, que es quitar ese tumor en un determinado paciente, pero hay unos resultados funcionales porque no olvidemos que todas las cirugías tienen unas consecuencias, ¿no? Creo que todos, pues después de una lesión, después de un daño o después de una intervención, puede haber algún daño nervioso y esos daños se minimizan mucho con la cirugía robótica porque podemos respetar esos nervios y a lo mejor desde ese dolor en la cicatriz que todos tenemos, o esa cicatriz que cuando cambia el tiempo nos duele un poquito más, eso es porque ha habido un daño nervioso en esa zona. Bueno, pues igual dentro del cuerpo, dentro del abdomen o dentro del órgano que estemos tratando, si seccionamos algún nervio, ese tipo de nervios también tienen unas consecuencias y tienen unos dolores y tienen unas funcionalidades, con lo cual nos permite que aumentando esa precisión podamos disminuir las consecuencias que tienen las cirugías para los pacientes.
Y respecto a la formación, realmente, ¿cómo llegáis a operar mediante cirugía robótica? ¿Qué clase de entrenamiento hacéis?
Bien, pues la pregunta es interesante. Y yo casi me remitiría a cómo empezó, cómo fue nuestro aprendizaje. Realmente fue un momento emocionante cuando vemos que podemos disponer de una plataforma robótica para intervenir. Y al no tener tacto directo con el órgano que vamos a tratar, cómo íbamos a reaccionar, cómo íbamos a descubrir esa sensibilidad a la hora de realizar las cirugías. En este caso, la plataforma que elegimos tenía también el compromiso de una formación especializada. Fuimos a Bélgica, pasamos un examen después de un entrenamiento bastante exhaustivo, donde hasta durante los fines de semana y muchas tardes nos íbamos repartiendo con una tabla que había generado Antonio, ¿no? Y en colaboración los tres servicios, ginecología, cirugía general y urología, los horas de entrenamiento sobre la propia plataforma. Como digo, luego nos desplazamos a Bélgica, allí pasamos unos exámenes y fuimos habilitados para poder intervenir. Posteriormente, las primeras cirugías fueron tutorizadas y hemos tenido apoyo entre nosotros y apoyo exterior y luego además ha habido un ingeniero con nosotros durante las primeras fases de la intervención. Es decir, como digo, ha sido un cambio radical de un día para otro y emocionante.
Es verdad que ha sido un reto porque al final, bueno, yo creo que eso está un poco en el ADN de todos los médicos, ¿no? Que buscamos un poco siempre formarnos más, avanzar más, estar en la vanguardia, en la tecnología, pero es verdad que veníamos ya de una comodidad, por así decirlo, de algo que sabíamos, cómo sabíamos operar pues en cirugía abierta, en cirugía laparoscópica, y supone pues un reto enfrentarte a utilizar un nuevo instrumento que, como dice Luis, pues pierdes la sensibilidad. Y tienes que aprender a usar, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido una etapa más, ¿no? Luis, corrígeme, ha sido un reto y yo creo que bueno, que es algo que hemos hecho muy de buena gana, nos ha llevado un tiempo, como dice él, pero creo que los resultados merecen la pena tanto para los pacientes como para los resultados quirúrgicos.
¿Qué cirugía estáis operando ahora mismo con el robot? ¿O la elegís?
En nuestro caso, en el caso de cirugía general y digestiva, actualmente, bueno, pues hay que saber que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un robot en el Hospital General de Universitario de Elche, que es el robot Hugo de la compañía Medtronic. Entonces, como decía antes Luis, tenemos que dividirlo entre los tres servicios que lo utilizan actualmente, que es cirugía general y del aparato digestivo, urología y ginecología. Actualmente cirugía general lo utiliza 2 días, urología otros 2 días y ginecología 1 día. Cada servicio distribuye más o menos el tipo de patología que quiere operar. Es verdad que se priorizan las patologías que son un poquito más complicadas o que tienen un acceso un poquito más dificultoso a un espacio un poquito más estrecho, ya que el robot es donde aporta grandes ventajas, ¿no? Porque te permite con unas pinzas muy pequeñas llegar de una manera muy precisa a sitios muy pequeños, ¿no? Entonces, en el caso de cirugía general y del aparato digestivo, pues estamos haciendo tanto cirugía de colorrectal, principalmente cirugía del recto, porque el recto está en la pelvis en un espacio muy estrecho y, como decía antes, hay muchos nervios implicados que van pues tanto al aparato genital como al aparato urinario como al propio aparato digestivo. Entonces lo utilizamos principalmente en cirugía rectal, aunque también en otro tipo de cirugías del intestino grueso y del intestino delgado, y también en cirugía esofagogástrica para hacer intervenciones sobre todo de cáncer gástrico y patología esofágica. Y en el caso de urología, pues Luis os puede contar.
Bien, nosotros, como digo, siempre hemos tenido el apoyo de asesores a través de la compañía que que ha puesto en marcha esta plataforma robótica, nos recomendaron comenzar con un solo procedimiento. En nuestro caso, el más común y complejo, que era prostatectomía radical. Yo, en este caso, no tenía este aspecto totalmente claro y siempre pensé que los campos anatómicos permitían, siempre que se hiciera la distribución de puertos dirigidos a esos campos anatómicos, pues permitía hacer todo tipo de cirugías, puesto que el entrenamiento era común. Entonces comenzamos con la cirugía pélvica. La cirugía pélvica pues abarcaba efectivamente la prostatectomía radical, aunque en nuestro caso la primera intervención fue la apexia sacra en una mujer con prolapso. Hemos realizado también linfadenectomías, cistectomías. Una vez que ya controlamos el campo de la pelvis, ya nos movimos hacia retroperitoneo y comenzamos a hacer patología de la glándula adrenal, renales, parciales, fundamentalmente cirugía del uréter. Y este ha sido el movimiento. Como hemos desplazado la alineación de los puertos desde la pelvis, luego a posicionar al paciente en decúbito, como hacían nuestros compañeros de cirugía, y establecer la mejor disposición de los puertos para realizar actualmente pues todo tipo de intervenciones.
¿Qué barreras creéis que hay para su uso? O sea, por ejemplo, el precio de cada robot, porque no hay más robots en la Comunidad Valenciana.
Bueno, yo creo que hay barreras económicas y hay barreras logísticas, ¿no? Por un lado, no hay tanto robot en todos los hospitales. En cada hospital actualmente en la Comunidad Valenciana hay uno, no ni siquiera en todos los hospitales, ¿no? Con lo cual, esto hace que no todas las intervenciones se puedan realizar. Es verdad que ahora la cirugía robótica tiene un coste superior a las intervenciones por vía laparoscópica y por vía abierta. Y digo ahora porque estos precios cada vez se van abaratando más con la inclusión en el mercado de nuevas compañías, pues al final aumenta la competencia y los precios van bajando, ¿no? Entonces, por un lado, hay un problema de disponibilidad económica porque solo hay un robot, y luego hay un problema también de disponibilidad logística porque no todos los cirujanos han tenido esa formación para operar, no todos los equipos de enfermería, que también son una parte fundamental de todo este programa de implementación robótica, ni anestesistas ni enfermería están formados en este tipo de cirugía, ¿no? Por lo tanto, pues hay tanto limitaciones económicas como limitaciones de profesionales formados para realizarlas.
A mí un tema que me preocupa mucho siempre es el futuro de lo que viene por detrás de nuestros residentes y de nuestros estudiantes, y es importante la formación. Entonces, quería primero haceros una pregunta a vosotros y también luego le preguntaré a Aida y Sandra, porque ellas estuvieron en el hospital y conocen la plataforma robótica, y quería ver, desde el punto de vista del estudiante de medicina que viene al hospital, cómo lo valora, cómo lo ve, o qué le aporta, o qué le penaliza, que también es importante. Entonces, en cuanto a nuestros residentes en formación que tenemos en los hospitales, realmente, ¿cuál es su formación en cirugía robótica? ¿Les está llegando a ellos o cómo pensáis que podemos, a lo mejor, mejorar el futuro en ese sentido, en la formación de nuestros residentes?
Bien, la formación de los residentes y de las personas que participan en la cirugía es una formación directa. El poder vivir la cirugía, en este caso en una plataforma abierta, donde las personas que se sientan al lado del cirujano principal de la consola usan unas gafas para poder tener la visión de 3D, donde cada momento de la cirugía es compartido, porque un cirujano generalmente a veces tienes lo que llaman el efecto túnel, ¿no? Te focalizas en un aspecto porque quieres llegar a una estructura y a lo mejor dejar de ver algo que está al lado y que es visible para la gente de alrededor. Se establece en nuestro caso una base de confianza, no en absoluto de crítica, pero donde las personas alrededor están diciendo, mira, hay un punto que está sangrando, yo creo que es un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, porque esto, a veces las estructuras o lo que quieres quitar está muy pegado y puede haber ciertas diferencias. Entonces, este es el primer punto donde se integran los residentes a la formación. Lo segundo es que participan activamente en la cirugía, porque son ayudantes de consola, están con el aspirador, están introduciendo pincería, ponen hemolox o cambian brazos para diferentes tipos de energía térmica o ayudan pues traccionando de alguna estructura, con lo cual están participando. El siguiente paso, pues efectivamente, es incorporarles a las cirugías. No pueden terminar los residentes sin haber hecho determinados procedimientos, al igual que hacen con cirugía laparoscópica. Bien es cierto que, como actualmente coexisten diferentes tipos de intervenciones, tanto con las torres de 3D como con el robot y alguna abierta, la transición, una vez que controlas el tipo de cirugía y el campo anatómico, es sencilla. De hecho, es increíble cómo los segundos cirujanos se han incorporado a las intervenciones y cómo los residentes también son capaces de ponerse a los mandos del robot sin haber pasado por la formación tan, tan exhaustiva que tuvimos nosotros. Increíble.
Sí, yo creo que, como dice Luis, por un lado está el reto de la formación de nuestros propios residentes, ¿no? Los residentes que ya tenemos en nuestro hospital, que, como dice él, es y tiene que ser una formación escalonada, ¿no? Hay un simulador, que es un juego, un videojuego, que utiliza la propia consola y el propio dispositivo, que es un primer paso en el que ellos pueden practicar y coger esa familiaridad con la plataforma sin estar en contacto con el paciente, ¿no? Sin que sus actos intervengan directamente con el paciente. Esto te permite ir adquiriendo esa habilidad con la plataforma. Luego existe una serie de simuladores, tanto de plástico como animales, que en los que se puede intervenir y ir desarrollando esa formación, y luego finalmente pues haciendo fragmentos de las intervenciones siempre supervisados por los cirujanos especialistas, ¿no? O sea, por un lado la formación de nuestros residentes dentro de nuestros hospitales es escalonado, y por la otra parte también está el reto de la formación de aquellos cirujanos que no tienen un robot en su hospital, ¿no? Actualmente pues solo un 20-25% de los hospitales tienen un robot quirúrgico. Entonces todavía sigue siendo un lujo los hospitales que tienen un robot. Es verdad que tienen una ventaja formativa con respecto a otros hospitales que no lo tienen, porque sus residentes pues pueden acceder a ello. Es verdad que para eso, desde las diferentes asociaciones de cirujanos, se están haciendo cursos de formación para que otros cirujanos, aunque no lo tengan en su propio hospital, pues puedan tener un primer contacto con la cirugía robótica, especialmente los residentes, y todos los residentes de España pues puedan salir con unas nociones de cirugía robótica al menos básica, o con un entrenamiento básico en simulador.
Sí, y Luis, se me había olvidado también la plataforma que tenemos asociada para la formación. Tenemos disponible un sistema informático basado en inteligencia artificial que directamente graba las cirugías y las podemos visualizar en cualquier dispositivo tipo smartphone. Y además es capaz de etiquetar los pasos de la cirugía e irnos directamente a los pasos más esenciales. Esto, que parece habitual en cualquier persona que sea ajena a la medicina, esto era imposible, poder visualizar una cirugía justo cuando hubiera terminado. En un paso más, se ha incorporado también un sistema que permite difundir las cirugías en tiempo real. Entonces, las posibilidades de formación yo creo que se han incrementado frente a los dispositivos o las formas tradicionales de cirugía de no sé en qué porcentaje. Parece que se vive la cirugía de otra manera. Al estar en casa, como digo, puedes preparar cirugías, puedes verlas, puedes revisar los errores que se han podido cometer, cómo mejorar para ti mismo y para los demás.
Así que ahora mismo en el hospital, el robot que tenéis, que es Hugo, ¿tiene la posibilidad de hacer live streaming?
Sí, sí, totalmente. Como digo, para nosotros ha sido ilusionante y emocionante, es ciencia ficción. Cualquier persona que se incorpora a los cirujanos, ahora nos comentarán las estudiantes cuál ha sido su percepción, pero nosotros que hemos vivido hasta hace año y medio otro tipo de realidad, el pasar a este tipo de difusión de una cirugía que estás haciendo, que puedan participar en directo, porque no es es una difusión pasiva, es que cualquiera persona a la que se le esté invitando a la cirugía puede opinar, puede señalar, tú puedes dibujar en la pantalla. Como digo, ha sido un cambio radical que lo hemos normalizado, pero realmente ha sido otra nueva época en cuanto a procedimientos quirúrgicos en nuestro hospital.
Muy bien, cojo el guante, Luis, y yo le quiero preguntar a Aida y Sandra, nuestros estudiantes que tuvieron la experiencia de, bueno, antes de las primeras residentes en poder vivir todo lo que era el desarrollo de la robótica en el Hospital de Elche, que estuvieron allí en prácticas 6 semanas, y que nos cuenten un poquito cuál es su realidad, cuál es su visión como estudiante, qué les aportó. Pueden ser críticas también.
Bueno, la verdad que para nosotras la incorporación de la cirugía robótica en cuanto al aprovechamiento de prácticas ha sido todo un avance, porque realmente nos ha permitido tener una visión muchísimo mejor del campo quirúrgico, que al final pues en las cirugías abiertas, lo típico que te ponen el taburete y te dicen súbete, le estás viendo el hombro al cirujano y dices igual no estoy viendo nada. Entonces, de esta manera el campo quirúrgico lo vemos como el que está operando, y además el estar detrás del cirujano te permite también que te lo vaya explicando y entender mejor lo que está ocurriendo en cada momento.
Sí, o sea, el interés que te provoca en la cirugía es mucho mayor porque te pueden ir explicando paso a paso lo que está pasando, y al final cuando hay otras 3 personas sobre el paciente no pueden estar pendientes de lo que tú estás entendiendo, ¿no?
Sí, yo creo que es una parte muy atractiva para el estudiante. De hecho, nosotras a ellas dos las queremos fichar para el servicio, pero no sé, me parece que algo les dijimos y tenían otros intereses. Pero bueno, todo se andará. Nunca se sabe. Bueno, y para ambos Luises, ¿qué consejo vosotros daríais a los futuros cirujanos interesados en esta tecnología? O sea, ¿qué nos viene ahora para ellos? ¿Qué les podemos ofrecer? Porque habéis comentado que había ciertas limitaciones en lo que es en el número de robots, en la utilización de robots. Hay que pensar que en Elche hay 3 especialidades implicadas: ginecología, urología y cirugía general. Incluso dentro de cada especialidad hay diferentes subespecialidades. En cirugía general, por la parte que conozco, está colorrectal, está esofagogástrica, bariátrica, pared. Entonces, el gran problema que tenemos es el acceso de futuros cirujanos a este tipo de recursos. Entonces, ¿qué consejo le dais a estas personas que ahora mismo no tienen el acceso para ellos? ¿Qué pensáis que...? Porque puede entrar en el desánimo, es el problema también de estas nuevas tecnologías tan, tan avanzadas y tan restringidas.
Bueno, yo creo que tienen que tener formación, lo primero. Hay que saber que para aprender a... no hay que perder el foco y perder el punto de vista de que estamos actuando sobre pacientes. Entonces tenemos que conocer muy bien la utilización de la tecnología y de la utilización de una determinada técnica antes de poder aplicarla. Entonces lo primero que tienen que tener es formación. Como digo, ya no es indispensable que haya un robot en cada hospital para formarse en cirugía robótica. En este sentido, pues las asociaciones de cirujanos y de diferentes especialidades están haciendo un esfuerzo por hacer cursos que sean extensibles a todo tipo de cirujanos, con el objetivo de que tengan esa formación básica. Y lo segundo, paciencia, pues bueno, pues porque sabemos que la adopción de las tecnologías es muy progresiva, pero yo estoy seguro que no va a tardar más de 1 año, 2 años en que todo el mundo y en todos los hospitales, hay muchas comunidades en las que ya en todos los hospitales públicos hay un robot quirúrgico, con lo cual el boom que está habiendo de la cirugía robótica llegará, y llegará a todos los hospitales, porque no es algo del futuro, es algo del presente. Entonces, paciencia, porque en 1 o 2 años seguro que tienen un robot quirúrgico a su disposición. Lo que tienen que estar es formados para que en el momento en el que llegue ese robot quirúrgico a su hospital, ellos estén en la línea de salida para empezar a operar.
¿Veis un robot en cada quirófano en el futuro? Yo sé que...
Sí, yo sí.
Bien, y enlazando con lo que habías dicho antes acerca del coste de las cirugías, claro, nuestra ambición es hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Si tenemos unas herramientas que nos permite hacerlo de una forma top, ¿por qué vas a hacerlo de otra manera, ¿no? El tema del dinero en la sanidad es otro tema que se escapa a este escenario. Pero si hablamos de cientos de euros de diferencia de una cirugía, yo creo que compensa en la situación que vivimos, donde los gastos pues se reparten entre especialidades, sobre todo en gastos pues oncológicos, que superan con creces absolutamente cualquier tipo de intervención que hagamos cualquier especialidad quirúrgica. Bien, los hospitales deben contar con un gasto estructural. Hoy día no se puede concebir ningún hospital que se dedique a una cirugía avanzada sin el apoyo de plataformas robóticas. No solo una, sino dos o tres o las que sean necesarias. Al final será como Forfait, las compañías irán poniendo sus plataformas robóticas y por consumo se harán estas intervenciones, sin duda.
En relación con la formación previa con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre esta práctica con la realidad virtual y la realidad de las operaciones reales?
Bueno, al final cada vez la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial al final se parecen más a la realidad, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido la simulación actualmente es excelente. Entonces, esa capacidad de esa tensión que tienen los tejidos, esa dureza que tienen determinados tejidos, ahora mismo los simuladores y la inteligencia artificial lo puede imitar muy bien, ¿no? Entonces, para eso los simuladores, a lo mejor en un tejido un poquito más duro, pues te frenan, te chocan, tal. Entonces, es verdad que en ese sentido las nuevas tecnologías están haciendo mucho para que la práctica sobre el paciente sea cada vez menor, sino que realmente ya cuando actúas sobre el paciente tengas un grado de definición y un grado de aproximación muy, 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 muy cercano. Con lo cual, sí, las nuevas tecnologías están haciendo muchísimo para que la implementación de esta técnica sea lo más segura posible.
Y entrando al tema de salud laboral, que estará muy de moda, ¿no? El cuidarnos o que nos cuiden en nuestro puesto de trabajo, parece lógico pensar que la cirugía con robot es mucho menos cansada que una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Y yo sé que habéis estudiado esto en el hospital en cuanto a las lesiones, ¿no? A nivel muscular, a nivel de cuello, a nivel de espalda. Entonces sí me gustaría que hicieras algún comentario en cuanto a ello, porque yo creo que es muy, muy importante.
Bueno, nosotros en el Hospital de Elche desarrollamos un estudio que extendimos a nivel nacional sobre los dolores que teníamos los cirujanos de diferentes especialidades durante la cirugía, porque es verdad que durante nuestras cirugías nos pasamos 4, 5, 6, 7 horas de pie, ¿no? Entonces, es verdad que en la cirugía abierta estabas de pie inclinado sobre el paciente y en la cirugía laparoscópica también estabas de pie mirando una pantalla, ¿no? Es verdad que esto en la cirugía robótica ha cambiado completamente porque operamos de manera sentada. Entonces, lo que pasaba con la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta, los resultados de nuestro estudio fue que un 80% de los cirujanos tenían algún tipo de molestia a nivel cervical o lumbar. ¿Por qué? Pues eso, pues porque estabas o inclinado sobre el paciente o 8 horas mirando una pantalla de pie, ¿no? Muchas veces con una posición de los hombros o de las cervicales incómoda. Entonces es verdad que eso ha cambiado completamente y no es un cambio solo para los cirujanos, que los cirujanos operemos más cómodos, sino que si tú tienes que realizar un trabajo físico durante 8 horas o 6 horas o 5 horas, probablemente tu rendimiento y tus resultados sean mucho mejores si lo haces de una manera cómoda que si lo haces de una manera incómoda. Con lo cual, esto no es solo trasladarlo al cirujano, de decir, para que esté más cómodo, para que no tenga un dolor musculoesquelético, etcétera, sino que los resultados sobre los pacientes son mucho mejores porque puedes realizar tu trabajo de una manera sostenida con una mayor precisión.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando la primera vez que me preguntaban por plataformas robóticas en la cirugía, yo siempre he pensado que prolonga la vida útil del cirujano. Un cirujano adquiere experiencia probablemente a partir de los 45 años o quizás ya aproximándose prácticamente a los 50. Y de repente se encuentran con lesiones, hernias discales, dolores que le impiden realizar cirugías que si físicamente hubieran podido aguantar, las hubiera podido realizar perfectamente, al igual que estar tutelando y enseñando a los que vienen. Sin duda, el bienestar del cirujano, el prolongar esa vida útil del cirujano con mucha experiencia, redunda siempre en un beneficio para el paciente. Luego, la plataforma robótica en este sentido, me parece una iniciativa fantástica lo que estáis haciendo, yo creo que corroborará estos resultados. Y respecto a lo que preguntabais antes de la inteligencia artificial y lo que decía Luis, que es completamente cierto, todos los modelos van aumentando. la complejidad y los desarrollos informáticos pues permiten que puedas hacer determinados procedimientos en una máquina. Pero bien, una plataforma abierta, un cirujano experimentado operando, y llega un momento fácil de la cirugía. El siguiente cirujano que está en proceso de aprendizaje toma los mandos en ese momento quirúrgico, sin necesidad de lavarse, sin necesidad de interrumpir una intervención. Acaba ese tiempo y vuelven a cambiarse los puestos. Las cirugías no se prolongan, no hay más problemas, no hay más complicaciones y el aprendizaje es sin error. Es decir, el robot no solo permite esto que, como decía antes, casi parece ciencia ficción, inteligencia artificial, aprendizaje virtual, sino que el contacto con los equipos quirúrgicos, donde, como digo, hasta enfermería está participando porque aprende las cirugías, se va adelantando a los pasos porque es que realmente se ve. Esta coexistencia hace que la seguridad para el paciente, la seguridad de la intervención, haya aumentado significativamente.
Bueno, en relación con el contexto actual, todos los estudiantes que no estuvimos el lunes de prácticas tenemos la misma pregunta. ¿Cómo se vivió en el quirófano el apagón en relación con la cirugía robótica? Y también, ¿qué opináis si pensáis que dependemos mucho a día de hoy de las nuevas tecnologías?
Bueno, en cuanto al apagón, no hubo grandes consecuencias porque es verdad que todos los hospitales tienen un sistema y un grupo electrógeno que funciona de manera independiente, y los quirófanos especialmente son, al ser áreas especialmente sensibles con un montón de aparatología, pues no sufrieron ese tipo de parones. Es verdad que también si existe algún corte por cualquier cosa o existe algún error en el dispositivo, es verdad que hay protocolos de seguridad, tanto del propio dispositivo, del propio robot, como de todos los equipos. Eso también es parte de la formación. Entonces, en este caso no se paró, no hubo ningún tipo de problema, pero bueno, en el caso de que lo haga, porque muchas veces es el miedo, ¿no?, que tienen también muchas veces los pacientes. ¿Puede fallar el robot? ¿Qué pasa si el robot se queda parado dentro de mí, etcétera, ¿no? Bueno, pues normalmente no pasa, pasan menos de un 0,1% de las veces, pero en el caso de que pase hay protocolos específicos para ellos, y en el caso de este apagón no pasó absolutamente nada.
Nosotros controlamos la máquina, no la máquina nosotros, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por ahora sí, veremos lo que pasa en el futuro, pero por ahora todavía seguimos controlando las máquinas.
Con respecto al futuro de la cirugía robótica, quería preguntaros sobre la cirugía remota. Sabemos que el primer caso de cirugía torácica transoceánica fue hace un mes por el doctor Diego González Rivas, entre China y Rumanía. ¿Qué pensáis sobre eso?
Está fenomenal el poder hacer intervenciones a distancia. Realmente esto fue una ventaja para los escenarios bélicos, donde el equipo médico tiene que estar preservado de los tiros, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, si falla el soporte médico, pues digamos que falla el ánimo de las tropas. Esto ha sido así históricamente. Ahora bien, en un escenario donde las plataformas robóticas han alcanzado el número que decía Luis de más de 2 millones de cirugías, donde están extendidos muchos sistemas de plataformas robóticas, donde hay muchos cirujanos expertos a lo largo del mundo, a lo mejor para un caso de cirugía torácica en países en desarrollo, pues bien, está bien. Algún cirujano experto puede hacer algo un poco mejor que el resto. La verdad es que hoy, o a día de hoy, la mayoría de cirugías pueden ser realizadas de forma convencional por cirujanos con, como digo, con experiencia. ¿Se pueden hacer cirugías en remoto? Se pueden hacer. ¿Que puedan llevar el control en casos donde no pueda haber un tutor o un cirujano con experiencia y que pueda coger la responsabilidad en ese momento quirúrgico en que no tienes tú esa experiencia, esa capacidad de solventar un problema? Eso puede ser. pero afortunadamente, como digo, está muy democratizada este tipo de intervenciones.
Yo en este sentido, siempre cuando se habla de telemedicina, de cirugía robótica, de cirugía a distancia, etcétera, y cuando la gente habla de este miedo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando el estetoscopio, el Fonendo, cuando se desarrolló, fue una auténtica revolución y fue rechazado por muchos médicos, porque antes los médicos ponían su oreja sobre el abdomen del paciente, el pecho del paciente, el pulmón, bueno, el tórax del paciente, para escucharlo. Entonces, alejarse del paciente con un instrumento que inicialmente era como un cuerno, por así decirlo, ¿no? Eso fue una revolución, porque parecía que se estaba alejando el médico del paciente, ¿no? Pues haciéndolo un poquito más extensible, cada vez nos vamos alejando del paciente, y no nos vamos alejando del paciente en el sentido de que no queramos tener trato con el paciente, sino que existen instrumentos que nos amplifican y nos mejoran. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo a la medicina a distancia, ya sea telemedicina, ya sea cirugía robótica a distancia, etcétera, sino que tenemos que saber que se puede hacer muy buena medicina con los instrumentos actuales, y sobre todo, bueno, pues tiene que haber un equipo de seguridad alrededor, ¿no? Se puede hacer una intervención que el cirujano esté en un país y otro esté en otro, si siempre que haya un equipo de seguridad alrededor, por si ocurre cualquier cosa.
Un aspecto yo creo bastante importante es cómo la población o cómo el paciente acepta o recibe la información de estas nuevas tecnologías. Es decir, ¿qué creéis que la población quiere esta nueva tecnología o la desconoce? ¿Os pregunta mucho esa pregunta de vosotros os operaréis por robot? ¿O qué haría usted con su madre? La típica pregunta que nos hacen en las consultas. ¿Qué grado un poquito de percepción creéis que tiene ahora mismo la sociedad con respecto a esta nueva tecnología?
En el caso de las intervenciones en nuestra especialidad y en el entorno donde la desarrollamos, en el Hospital de Elche, para ellos es algo habitual. El poder hacerse la primera cirugía robótica, yo que me acuerdo que lo dije con entusiasmo, ha sido usted la primera paciente intervenida. Dijo, pues estupendo, mejor, ¿no? Parece como que es algo que ya la población lo ha aceptado, puesto que ya había plataformas robóticas en todo el mundo. No ha sido algo pionero que de repente aparece en la televisión y ya se dispone, sino que desgraciadamente llevábamos unos años de decalaje. Las personas han tenido todo este tiempo para acostumbrarse a diferentes sistemas robóticos, no solamente en cirugía, sino en el día a día, desde aspiradoras hasta cualquier cosa. Se lo toman como una ventaja tecnológica que puede suponerles una ventaja ellos también como pacientes.
Sí, al final yo creo que también es muy importante en ese sentido la comunicación, ¿no? Del médico con el paciente en el momento en el que dice que va a ser intervenido, decirle que, bueno, se va a utilizar este tipo de herramientas, y si se le explica que va a tener una mayor precisión, unos mejores resultados, una mejor recuperación, en general nuestra experiencia es que la gente está encantada. Por eso, porque la gente, como decía Luis, tiene muy integrada la tecnología. En el caso de urología es verdad que, como ya se conocía, y encima por tratar el aparato urinario, en el que justo pues la impotencia, la incontinencia, las consecuencias eran muy visibles, pues es verdad que en este caso llevaba ya mucho tiempo en el que la cirugía robótica se estaba desarrollando y la gente lo conocía, ¿no? En el caso de la cirugía digestiva es verdad que era menos conocido, que se podía hacer por cirugía robótica, pero la gente, sabiendo que los resultados son mejores, con una buena explicación y con un buen acto de consentimiento informado, la gente lo acepta de muy buena gana y de hecho quiere operarse, ¿no? Nos preguntan, ¿me va a operar usted con el Hugo? Pues sí, le vamos a operar con el Hugo.
La gente, ¿no? Ya conoce incluso el nombre y casi apellido de la plataforma que se va a operar, y la gente lo pide.
Sí. Tanto el Da Vinci como el Hugo, ya se lo conocen.
Está muy bien eso. No quería solo dejar el tema de la robótica, como que es algo que con tener un robot ya todo va a salir fenomenal. Y quería un poquito introducir el tema del concepto de rehabilitación multimodal, ¿no? Que es la preparación del paciente quirúrgico. ¿Como cuánto tiene su importancia, o sigue su importancia, lo que es que el paciente llegue a las mejores condiciones posibles, que es el concepto de fast track o rehabilitación multimodal o los programas ERAS, en relación a la robótica? ¿Lo habéis implantado con la robótica? ¿Qué importancia que tiene en general con respecto a esta tecnología? ¿O ya solo teniendo esta tecnología, que es la mejor, no es suficiente para tener resultados?
Bueno, déjame que empiece yo. Lo primero es que afortunadamente cirugía general en nuestro hospital llevaba un desarrollo en la preparación del paciente de cara a la cirugía que nos facilitó mucho la incorporación de estos programas a los nuestros en urología. Cuanto mejor esté un paciente, mejor se recupera, antes se recupera, menos problemas va a tener. No sé si puedo decir que sea un 30% o la mitad o un 20%, pero sin duda el paciente que esté en buena forma física, que pueda movilizar sus pulmones después de horas de intervención, porque a mayor complejidad, pues más problemas a nivel respiratorio. Cuanto peor sea tu sistema vascular, más riesgo de trombosis, etcétera. Es decir, cuanto mejor esté una persona, mejor va a ir la cirugía. El robot no hace nada. El robot simplemente es una extensión de nuestras manos, ¿no? Donde se puede hacer una cirugía en las mejores condiciones. Si está lleno de grasa por dentro del paciente, pues será más complejo. Si tiene menos, una cirugía mucho más sencilla, sin duda.
Sí, yo creo que al final esto es un cambio que ha habido de paradigma, ¿no? En el concepto de entender la enfermedad, ¿no? Creo que la población es mucho más consciente de que una enfermedad es un determinado proceso y, como decía Luis, el acto quirúrgico probablemente es un punto dentro de ese proceso, ¿no? Por eso, en el momento en el que el paciente es diagnosticado de una determinada enfermedad, de una determinada patología, en el momento en el que se le comunica, hay que hacer al paciente partícipe, y creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, porque creo que cada vez más el paciente es un actor, no es un sujeto paciente, ¿no?, sino que es realmente alguien que tiene que colaborar en el proceso de su enfermedad. Y creo que la labor que se ha hecho durante los últimos años de poner al paciente como actor principal y fundamental, que tiene que realizar determinadas acciones antes de la cirugía. Entonces, en este sentido, la rehabilitación multimodal, eso es lo que hace, ¿no? Contarle al paciente unas determinadas cosas, que es lo que se tiene que preparar antes de la cirugía. Tiene que hacer ejercicio físico para que sus músculos sean más potentes y, por lo tanto, tengan más proteínas. Tiene que modular su alimentación y mejorar su alimentación, y además tiene que hacer ejercicios de relajación, porque es verdad que el estrés es uno de los principales factores para que las proteínas se eliminen, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, el ejercicio físico, la nutrición y la relajación, conseguimos que el paciente llegue a la cirugía en un estado muchísimo mejor. Si además tenemos una tecnología, como es en este caso la cirugía robótica, podremos hacer mejor esa intervención, y después el fast track, como decías tú, o los protocolos de rehabilitación intensificada, lo que hacen es que la recuperación de esos pacientes sea mucho mejor también, basándose pues en esos pilares, ¿no? Como decía Luis, en la fisioterapia, después de la cirugía, en la rehabilitación, en la nutrición y en el ejercicio físico.
Es decir, que el paciente tiene ahora mismo incluso igual o más importancia en el día a día preoperatoria que la que tenía antes, ¿no? Todos recordamos la época cuando llegabas a los hospitales, que estaban los pacientes ingresados 10 días, con sueros, con sondas, encamados, y eso cambia mucho. Yo creo que es un mensaje que la población debe saber, ¿no? Que es que en el proceso que tiene quirúrgico es al menos igual de importante que el resto de los procesos que hay.
Es verdad que en ese sentido también Internet y el conocimiento que tiene ahora mismo la gente del uso de las tecnologías hace que cualquier persona, cuando le dicen que tiene una determinada patología o le dan el resultado de cualquier tipo de prueba, lo primero que hace es buscarlo en Internet, ¿no? Si tiene la hemoglobina baja, causas de la hemoglobina baja, ¿no? Entonces, yo creo que con esa información que tiene el paciente, que tenemos unos pacientes muy informados, el médico lo que tiene que hacer es decirle, vale, pues de cara a mejorar tu salud o llegar a la cirugía en las mejores condiciones, vamos a hacer esto, esto y esto. Con lo cual, es verdad que el paciente es un sujeto activo y ha tomado las riendas de su enfermedad.
Además de la cirugía remota que habéis comentado antes, ¿qué otros cambios o mejoras podéis esperar que nos depare el futuro?
Las plataformas robóticas, al igual que cualquier tecnología, está en desarrollo. Está en desarrollo por dos motivos. Uno es porque las propias compañías tienen competencia y están en desarrollo, porque conforme se implantan en las plataformas robóticas, el retorno de información que tienen por parte de los cirujanos que las están utilizando es muy potente y se traslada directamente a las compañías. Tienen que mejorar el retardo en la respuesta. Por si hay 10 milisegundos entre que tú mueves un brazo robótico hasta que se produce el movimiento, o 5, ¿por qué no puede ser a 0,1? Los brazos tienen unas dimensiones. ¿Se pueden hacer más pequeños? Actualmente hay una plataforma con un único puerto. Los brazos deben estar conectados por cables. ¿Se pueden mover de forma inalámbrica? El campo es que no tiene límites. No tiene límites. Las pantallas podemos ver de forma virtual. Se puede incorporar la tecnología 3D en directamente sin un soporte físico. Bien, como digo, no tiene límites. El desarrollo es lo que tenga la imaginación.
Y la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial sí que nos va a ayudar muchísimo y va a hacer que se desarrolle muchísimo más, ¿no? A anticipar determinadas cosas, identificar determinadas cosas, prevenirte de determinados errores que puedes cometer o de determinadas estructuras que pueden ser peligrosas para la cirugía, identificar aún mejor las células patológicas o los límites. Y como dice Luis, pues y la mejora de la tecnología, ¿no? Probablemente lleguemos a los mini robots que se introduzcan dentro del cuerpo y realicen ellos la cirugía simplemente guiado por nosotros, ¿no? Probablemente algún bichito dentro de poco podremos introducir que realice la cirugía y nosotros controlándolo desde fuera.
Desde casa, en pijama, sentado en el sofá, ¿no?
No, por favor, vamos a seguir así que nos quedan unos años buenos.
Creo que el teletrabajo a los médicos todavía no va a tardar bastante en llegar, pero bueno.
Y en relación con esto que comentáis de introducir un robot pequeñito y vosotros mirar y tal, ¿pensáis que realmente la cirugía robótica os ha mejorado como cirujanos? ¿O si ahora os tuvieseis que enfrentar a una cirugía abierta, habríais perdido habilidades?
Bueno, yo creo que, y eso también es un reto muy importante, ¿no? de los que somos formadores, ¿no? Es verdad que hay que saber pues que no se puede depender 100% de la tecnología, ¿no? Entonces, es verdad que hay que seguir enseñando a la gente a hacer una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica, ¿no? Es verdad que al final te vas habituando a todo. Yo creo que el conocer una técnica nueva y utilizar una plataforma nueva te hace mejor cirujano, porque todavía tardas en perder hábitos sobre otro tipo de cirugía, sobre todo porque tampoco podemos hacer todas las cirugías robóticas, ¿no? Pero es importante que seamos conscientes de que no podemos depender 100% de la tecnología, porque si no, evidentemente, al final un cirujano tiene que saber cortar con una tijera y identificar determinadas estructuras y separar determinadas estructuras y respetar otras, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que no nos ha hecho peores cirujanos, pero tampoco nos podemos hacer 100% dependientes de esta tecnología, porque si no, nos lo hará. No sé qué piensas tú, Luis.
Yo creo que nos hace mejores cirujanos. Yo he tenido la fortuna de formarme con cirujanos excelentes, en unos por laparoscopia, otros cirugía abierta. En urología también tenemos la fortuna de tantos campos genitales abiertos, torácicos. La tecnología no puede llegar a suplir todo tipo de accesos en este momento. Y sí que nos ha hecho buenos cirujanos y mejores en el hecho de respetar las cirugías. Lo que antes no veíamos, de repente lo vemos. Ya sabemos que está. Cuando accedemos por vía abierta, ya sabemos lo que tenemos que respetar, ya sabemos lo que no hay que cortar. Las sensaciones, desde luego, son mucho mejores. Para mí sí que ha contribuido no a la enseñanza a otros compañeros, sino al desarrollo de un aprendizaje propio y de ser más críticos con las labores que hacemos. ¿Sí?
¿Pensáis que hay algo que nunca harán los robots, que hace, porque lo haremos siempre nosotros? ¿O dónde está el límite de la cirugía robótica en nuestro día a día de cara al futuro? O sea, ¿algún papel tendremos nosotros? Porque claro, los robots irán evolucionando. Teóricamente, con la inteligencia artificial aprenderán, ¿no?, en cosas de experiencia de miles de cirugía, de mucha gente que han, y te sabrá, ¿no?, a lo mejor llegará a tomar decisiones el robot.
Yo creo que la limitación principal está en la interacción con el paciente, ¿no? Creo que no hay dos pacientes iguales. Entonces, todavía, por mucho que los robots aprendan a realizar determinadas cirugías, creo que nunca van a conseguir ese matiz de empatía que todavía tenemos entre dos personas, ¿no?, y entre un médico y el paciente. Entonces, esa transmisión de información, esa preocupación que te transmite el paciente y que muchas veces determina que tú en una cirugía hagas una cosa de una determinada forma o lo hagas de otra, y que no hagas dos cirugías exactamente iguales porque ese paciente no es exactamente igual que el anterior, porque te ha transmitido unas determinadas cosas o porque tiene unas determinadas preocupaciones o porque su vida es completamente diferente y eso se hace durante la consulta preoperatoria. Creo que ese es el límite que jamás va a poder alcanzar un robot, porque jamás va a poder establecer esa empatía y hará miles de operaciones iguales, pero a lo mejor no la adecuada a esa persona porque tiene unas determinadas características, ¿no?
Bien, yo pienso que el papel del cirujano siempre será imprescindible en el quirófano. Recuerdo que Julio Virsea, que fue uno de mis mentores, decía quirófano y quiros de lugar y fano de diáfano, y él lo traducía como lugar donde brillan las manos. En ningún momento será el lugar donde brilla el robot, porque el robot se maneja con manos. Que una inteligencia artificial pueda predecir y pueda guiarte, bien, pero al final el último paso, el último control, la llevará siempre, como digo, el cirujano. Seguirá siendo el lugar donde brillan las manos.
Muy bien. ¿Algo malo habrá? No todo puede ser tan bueno. Venga, una pequeña crítica, solo una pequeña crítica. Dentro de la confianza que tiene que tener todo paciente o todo familiar, que la cirugía robótica es de elección o es una técnica ideal para hacer las cirugías.
Bueno, yo creo que la única crítica o el único riesgo que puede haber es alejarnos del paciente, ¿no? No alejarnos en el sentido físico, sino alejarnos en el sentido metafórico, ¿no? Y creo que todas las tecnologías tienen ese riesgo, ¿no? El WhatsApp te acerca o te aleja de la gente, ¿no? Bueno, pues creo que existe el riesgo de que perdamos esa comunicación con el paciente y ese tacto con el paciente y esa cercanía con el paciente por la utilización de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy cautos y saber que al final el papel del médico es estar al lado del paciente, no físicamente, sino muy probablemente. Entonces, tanto como con cualquier tecnología, hay que seguir manteniendo esa cercanía y esa empatía.
Me gusta, me gusta. Luis.
Bien, yo me alejaré, seré un poco más mundano. Estamos, a pesar de que llevan décadas los robots, nosotros hemos entrado directamente, creo que era la séptima versión de plataforma robótica y es la primera que ha salido al mercado. Estamos todavía casi en prototipos, en los inicios de otra nueva era de la cirugía, otra manera de afrontar las intervenciones. El cambio continuo de adaptación a nuevas tecnologías supone también una adaptación que se hace en base a las experiencias quirúrgicas. Todo esto va en detrimento de los pacientes. Ese cambio tan rápido tecnológico, esa necesidad de adaptación, repercute negativamente en lo que vamos a hacer. Bueno, al menos es para considerarlo.
Muy bien, pues ya estamos ya terminando en hora y vamos a dar paso a José Manuel para que haga la despedida.
Bueno, yo primeramente quiero daros las gracias a Antonio, a Luis y a Luis, y por supuesto a Aida y a Sandra, estar esta mañana con nosotros y mostrarnos la cirugía robótica, no solamente como robot, sino como un aspecto también que nos va a poner más de nuestra humanidad dentro de la medicina. Y yo creo que es lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo creo que ha sido una mañana enriquecedora, aparte del conocimiento del tema humano que también debe traer consigo la cirugía robótica. Y bueno, pues ya nos vemos en próximas entregas, en próximos programas de nuestro programa de diálogos en ciencia y salud. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. El próximo curso académico cuento con vosotros para otra nueva intervención.
Bien, pues nada, muchas gracias. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.